buenas tardes. Jueves 23 de septiembre, 1:00 p.m. con dos minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada PM aquí en Radio Duna. Me dicen por interno que el doctor está por ahí. ¿Es cierto eso, señor doctor Camus? No, o sea, lo veo, gesticula, parece que tiene que desmutear su micrófono, señor doctor, ¿puede ser o no? A ver, ¿qué pasaría si usted lo realiza? Se le va a acabar el tiempo, igual que los candidatos ayer, se le va a acabar el tiempo de hablar en esta circunstancia. ¿Está, señor doctor, o no?
Ahí está.
Lo escucho. ¿Cómo está, doctor Camus?
Sí, yo me oigo con eco. Acá estamos bien. Bien, bastante bien.
Ya. Oye, ayer tuvimos el primer debate de la primera vuelta presidencial. Participaron 5 de los 7 candidatos que están en competencia.
Ya.
La verdad, estimado señor doctor, eché mucho de menos a alguien que hablara algo sobre cómo este país va a recuperar la senda del crecimiento, como se ha dicho muchas veces. No escuché ninguna propuesta que a mí me pareciera que iba a incentivar a algún inversionista a invertir en este país. Yo no sé si le pasó lo mismo, señor doctor. Bueno, y lo digo transversalmente. Mucha discusión como de pelea chica, mucha cosa que tú dijiste, que yo no dije, que él dijo, que no sé qué cosa. Algunas acusaciones bastante duras. Pero me faltó como un poco de política con P mayúscula. O sea, ¿cómo construimos una sociedad que nuevamente atraiga crecimiento, desarrollo, bienestar, mejora la calidad de vida?
Voy a apagar acá. Ahí.
No, sí, te escucho.
¿Ahí sí?
Sí, muy bien.
Exacto. ¿Doctor? Ahí sí. Sí, ¿estoy?
Sí. ¿Usted me escucha a mí o no? Todo lo que yo partí
diciendo. Sí, perfectamente. Encuentro, no estoy muy tan de acuerdo contigo, porque a ver. Yo creo que esta cuestión es 10 veces más grave. Es como, mira, si lo comparáis con una relación.
No estamos, yo por lo menos tengo muy mala señal del señor doctor. Nos escucha mucho, estimado, lo que usted dice. Pero bueno, tenemos un día bastante poco movido en la bolsa local, incluso después de la gravedad a la que hacía la alusión el doctor en el debate de ayer. En la bolsa, el IPSA está 0,2% positivo, el dólar con una caída de 0,1%, pero bastante plano. Nuestro cobre, importante para nuestro país, subiendo 0,3%, pero en Estados Unidos la cosa se volvió a poner interesante. Las bolsas, todas las bolsas con crecimiento fuerte, el S&P 500 1,25% arriba, Dow Jones 1,6% arriba y Nasdaq 0,85% arriba después de los anuncios de ayer de la Fed, que básicamente como que mantuvo su camino. A ver, doctor, si ahí me escucha o no. Estamos con un problema técnico. Pues ahora lo veo, mire, doctor, en mi pantalla usted aparece como 5 veces, pero no lo puedo escuchar. Bueno, como les comentaba, ayer Jerome Powell cerró la reunión de la Fed anunciando de que no ve un alza de tasa antes de que se inicie el proceso de retiro de los estímulos. O sea, no, por el momento no habrían adelantos de alzas de tasas. Eso obviamente motivó a los mercados en el caso de las acciones de Estados Unidos, como comentábamos. También de alguna manera hizo que el ánimo se tranquilizara. Habían muchas dudas sobre lo que podía o no podía suceder esta semana en la reunión de la Fed. Incluso hasta los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron, lo que indica una caída en el interés de los inversionistas de bonos por estos papeles. ¿Está usted o no está, señor doctor? La verdad que ya a esta altura no entiendo nada. Lo veo como por 10, pero no lo escucho nada. No, parece que no está. Oye, ahí está.
Sí, oye, perdona lo bueno, esta cosa de internet y que uno cree que todo funciona bien, igual depende de fierro y conexiones de cobre y sellamiento y mugre que acumulan las cosas. Entonces no es tan fácil
de parece que no,
conversar así todo el rato. Oye, mira, es que el tema está ahora, ¿qué pasa con China y todo este mercado inmobiliario? Esa es la cuestión. No sé qué te dijo
algo. Hoy día se recuperó fuerte Evergrande en bolsa.
Ya, y por eso voy a hacer todo lo... O sea, me acuerdo de las recuperaciones fuertes, no sé, Lehman Brothers, Merrill Lynch.
¿Usted cree, señor doctor, que Evergrande Group es un Lehman Brothers chino? ¿Esa es su organización?
Canty White. No sé, yo, al igual que la anterior, creo que la gente quiere ver siempre más el vaso bien lleno, uno así, que la cosa siga de manera suave funcionando, y en eso estamos, y hay una ciencia nueva, al parecer, que nos ayuda a vivir mucho más tiempo mejor.
Mm. Ahora, pero respecto al debate de ayer y para cerrar el tema, yo estoy de acuerdo con usted que no quedé con una buena sensación, con un buen gusto. Yo mi comentario era solamente que faltó un enfoque de futuro en el crecimiento. O sea, está muy bien plantearse cuáles son los problemas del presente, pero yo creo que Chile tiene que empezar a mirar cómo vamos a reconstruir esta sociedad y a volver a traer inversión. Si la inversión en este país, estimado señor doctor, lleva varios meses y varios años ya a esta altura bastante alicaída, por decirlo menos, y no vi un impulso fuerte de ninguno de los candidatos, para serle bien transparente, enfocado en la inversión. Ojalá que el segundo y los siguientes debates alguien lo tome, este comentario.
Sí, yo tengo un tema ahí que va mucho más allá de los números, según yo. No es que vaya mucho más allá, aunque sea superior, ¿no? Es porque no pienso con la guata, ¿no? Y esa guata me indica que el problema grave de Chile es que habemos un bando y hay otro.
Entre estos, ¿cuál sería en este caso el bando?
Ha crecido mucho la rivalidad, ha crecido demasiado lo que está diferente con respecto a lo que cree cada uno, y ahí estamos. O sea, y los candidatos que tenemos, que los que pasan, tratan de ir al centro, no sé, Boric, del Peinadito, Sebastián Sichel, con la barba cortada bien, hasta Artés, así equilibrado. La llana, un sabito. Entonces, ahora yo le decía a mi amigo, no, o sea, todos son malos.
Oye, ya, tenemos en línea, entiendo nuestro pantallazo, lo escucho por ahí, don Felipe Figueroa, gerente de renta variable, Vice Inversiones, corredores de bolsa. Don Felipe, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están?
Después del debate de ayer no se movió mucho la cosa, parece, en el ámbito local, ¿eh?
Sí, muy tranquila la bolsa hoy día. Tenemos un volumen bastante más tranquilo. Tenemos levemente sobre 50.000 millones de pesos transados. Bastante volumen en vapores, que ha recuperado precios en la semana. En general ha sido una semana con mucha volatilidad la semana local, cargado muchas noticias el día lunes, con los anuncios que tuvimos, más temas del cuarto retiro, y tuvimos una bolsa local corrigiendo un 4%. Por lo tanto, el resto de la semana nos hemos ido recuperando desde los niveles que corregimos el día lunes. Después tuvimos más detalle, cómo iba a ser la ley corta, la implicancia, y eso... después de que tuvimos claridad del impuesto y cómo iba a funcionar un poco el tema, fue dándole un poquito más de tranquilidad al mercado, y el mercado procesó que el tema iba a ser negativo, pero no tan negativo como un primer escenario, y eso ayudó que la bolsa el día de ayer subiera cerca de un 2%. Ahora nos queda la próxima semana el tema del cuarto retiro, y obviamente el mercado, como lo hemos conversado en muchas otras ocasiones, ha estado, más que actuando por buenos resultados corporativos, ha estado actuando por temas de definición de políticas de largo plazo, de temas políticos, más que por temas económicos, porque las compañías no han dado buenos resultados este trimestre, pero ha sido opacado en virtud de las noticias que, en buenas cuentas, falta una cierta claridad para tener una política clara de inversión de largo plazo en el país. Y eso es lo que el mercado ha castigado reiteradas veces en Chile. En cuanto al cobre, destacar que el cobre se recuperó algo, estuvo bien presionado por la noticia de esta compañía en China, Evergrande, que en verdad tiene pasivos por 300.000 millones de dólares, y puso bien nervioso al mercado norteamericano la semana pasada. Lo mismo pasa en Estados Unidos, también Estados Unidos rebota de fuertes correcciones de la semana pasada, que tuvo principalmente por esta noticia. corrigió el cobre, que obviamente es de los grandes afectados si viniera un default en China. Entonces, obviamente el mercado internacional ha estado atento a la evolución de esa compañía, de ese mercado. Salen en noticias que hay cerca de 1.500.000 casas que entregaría esta constructora inmobiliaria y que no podrían cumplir con ciertos compromisos. Entonces eso tiene al mercado, también se habla que representa 2% del PIB de China, y tiene al mercado bastante inquieto de qué va a pasar en el mediano plazo con esa situación. Así que eso también ha movido harto el mercado internacional.
¿Por qué si el mercado está inquieto, sube?
No, se pegó una muy importante corrección en el mercado gringo. De hecho, el mercado gringo está bajo lo que estaba la semana pasada. Pasa un efecto similar. Corrigió y está subiendo, pero frente a una corrección, la bolsa norteamericana, recordemos que estaba un 22% arriba en el año y hoy día está un 18% y llegó hasta estar un 15% arriba. O sea, se pegó una corrección en la bolsa norteamericana un 4.5%. Lo que pasa es que la economía norteamericana ha estado con muy buenos resultados corporativos, van a ser muy conscientes la forma en que van a retirar los estímulos. Lo que está premiando hoy día el mercado es la Fed, que ayer anunció que iba a retirar lento los estímulos, reforzó que si necesitaban prolongar iba a estar disponible, dio medidas que en buenas cuentas se leyeron bien por parte del mercado en cuanto a la seriedad y que estaban encima de todo el tema de la inflación para lograr ir retirando estímulos de forma gradual y no afectar el empleo, que es lo que está preocupado el mercado norteamericano, que se vaya recuperando de forma robusta y que no esta sacada de estímulo muy rápida ponga en riesgo la recuperación de la economía norteamericana, y que lo hemos conversado muchas veces acá. Y lo otro entretenido ha sido el dólar, que el dólar la verdad ha estado bien alto el último mes y medio, que lo hemos conversado, y se ha movido la última semana en un canal entre 7.80 y 7.95, y ahí tenemos noticias positivas para el dólar, que podríamos decir positivas para Chile, que podrían apreciar el peso chileno, y también noticias negativas, y tenemos que ver qué va a pesar más de acá a las próximas semanas. Por el lado positivo es las potenciales subidas de tasa que tiene el Banco Central en Chile, que todos estamos esperando que sigan subiendo la tasa, que un poco el cambio después de la última inflación que tuvimos. El precio del cobre, que se siga manteniendo sobre 4.20, también una buena señal para el peso chileno. Pero
perdóname, me interrumpa, pero una pregunta final, tú que estás ahí y se va a definir el cuarto retiro, que se define en operaciones de la AFP, ¿en qué está? ¿Van a traer dólares? ¿Van a vender posiciones nacionales? ¿Cuál crees tú que es la tendencia?
El mayor activo es dólares, entonces el efecto ya está. El efecto, por una primera parte, obviamente es venta de dólares y ya se hizo caer el tipo de cambio de corto plazo, pero también aumenta el riesgo de la economía, entonces hay que ver cómo lo lee el mercado, si va a pesar más el flujo, que en el corto plazo podría pesar más, pero podría ser un riesgo político mayor, y eso haría que hubiera un mayor, como le llaman los inversionistas, un mayor flight to quality, y habría un mayor refugio en la moneda norteamericana. Entonces, tiene doble lectura el cuarto retiro, pero en el último tiempo el mercado ha castigado parte de la subida importante del dólar sobre el cuarto retiro, como una señal mala hacia la economía chilena. Así que
esa es una doble lectura. Muchas gracias, un abrazo.
Que estén muy bien, gracias.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones Corredores de Bolsa, en este pantallazo del día de hoy. Oye, hoy una persona diferente quiere más. Entra a bci.cl/inversiones y conoce todo lo que tenemos para ti. Porque hoy invertir es diferente, BCI, seamos diferentes.
Perfecto. Deja ver qué... Bueno, mercado, ¿qué quiere que le diga? En el teléfono usted tiene acciones de Apple, el Nasdaq, el índice hasta de Turquía, lo que quiera pensar en términos de inversiones corto, largo. Corto no son todos, pero largo todos. Y están en todos los países, desde La Palma a su mano, con el teléfono en MetaTrader 5. Es mercadosg.com.
Excelente. Y Econo Rent, en arriendo de vehículos para personas y empresas, la mejor opción es Econo Rent Car Rental. Solo vehículos del año de las mejores marcas y modelos, un proceso fluido, 100% digital al momento de hacer la reserva, la recogida y la devolución del vehículo. Econo Rent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Oye, estoy seguro, niño, que un día te voy a decir, ¿por qué no te compraste una Ducati cuando estemos bien viejitos? Pues, ¿por qué invertiste esa visión arriba de una moto realmente exquisita, muy buen diseño, que es la Ducati? Usted la puede ver ahí en Avenida Las Condes, 14212, ahí al lado del Colegio Los Santos.
Y si está buscando Ducati, más tranquilidad. Claro. Está buscando más tranquilidad para usted y su familia, le recomiendo que vaya a visitar Los Olivos de San Rafael de Almagro, un proyecto extraordinario ahí en la Dehesa. Hay de tu casa, penthouse o departamentos con jardines, más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Se lo recomiendo, Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Oye, de repente para hacer deporte, no hay que incentivarse, hay que comprarse cosas nuevas, no sé, zapatillas, lo que sea. Y te digo que antes de ayer, pedí unas cosas para hacer deporte, me llegaron el mismo día en Mercado Libre. El señor del proveedor, que era una pyme, estaba con Mercado Pago, le funcionaba perfecto. Así que nuestro querido auspiciador Mercado Libre, con Mercado Pago, la fintech más grande de todo América Latina, ¿qué diferencia tiene con Latinoamérica?
Poca, yo creo, ¿no? Le cuento, estimado señor doctor, que usted ya puede ser un león de su propio tiempo porque puede obtener su nuevo Peugeot desde su casa, además de simular su financiamiento, tasar online su antiguo auto para dejar en parte de pago. Todo en Peugeot Store. Encuentra esa oportunidad única con stock disponible en store.peugeot.cl. Ya. Vamos, tenemos a Antonio Moncado, economista senior de BCI. Antonio, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Cristian, Fernando, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Oye, vamos rápido. Ayer, conocimos el comunicado de la Fed, además de la decisión sobre la tasa. Pareciera ser que el mercado se lo tomó bien, a juzgar por los resultados de las bolsas de hoy, pero quiero saber tu opinión. ¿Cómo ves este mercado post la reunión de ayer de la Fed?
O sea, creo que es conveniente que el mercado se tome este mensaje con alguna cautela, porque de alguna manera las condiciones de estrechez financiera pareciera que se vienen a venir más pronto que tarde. Yo creo que el reconocimiento de ayer de la Fed de un escenario más inflacionario y que de alguna manera las perspectivas para el escenario laboral en esa economía son bastante positivas en términos de recuperación de puestos de trabajo, lo que uno podría augurar es que este tapering, que de alguna manera va a empezar a concretar la Fed a partir de noviembre y hasta mediados del próximo año, significará de alguna manera un impulso alcista sobre las tasas, en particular sobre el Treasury, que ha estado en niveles mínimos por bastante tiempo, con algunos movimientos alcistas, pero bastante tenues todavía, y con la señal de algunos miembros del FOMC de ya ir subiendo las tasas probablemente durante el próximo año, cosa que estaba bastante más adelantada de la visión que habíamos tenido en junio, donde los miembros del FOMC veían más bien alzas de tasa a fines de 2022 o principios del 2023.
Ahora, Antonio, considerando lo que tú dices, igual llama la atención que Jerome Powell fue bastante claro en que se mantiene en su decisión, incluso, bueno, adelanta su decisión de retirar estímulo, es decir, uno podría pensar que él no ve riesgos en términos de la recuperación de la economía americana. ¿Es correcto ese pensamiento o tú lo ves distinto?
O sea, el mayor riesgo que hoy día tiene la economía, no solamente Estados Unidos, sino cualquier economía que enfrentó de manera bien severa el COVID-19, es el problema inflacionario. En Estados Unidos la inflación está bastante por sobre los objetivos de la Reserva Federal. Eso le ha ceñido bastantes críticas al interior de los analistas en términos de cómo ha conducido la política monetaria esa economía. El mercado laboral, si bien tiene algún rezago, como es natural, lo que uno podría augurar es que el gran problema que tiene hoy día Estados Unidos y en general la economía en el mundo es la contención de la inflación y de que esto no se convierta de alguna manera en un fenómeno más persistente en el tiempo.
Oye, Antonio, para ir cerrando un poco, La decisión que tuvo el Banco Central, que elevó las tasas al doble, poco. Ahora no sé cuál es el curso bien que va a tener, va a ser un alza menos importante, al parecer. Pero a ti y a usted ahí en el PCI, ¿le ha parecido bien, mal, más o menos, fuera de foco? ¿Cómo le ha parecido la reacción del Central?
A ver, no hay una opinión respecto de eso si nos llevamos a lo numérico. Las encuestas de expectativas en Chile muestran que la inflación a dos años está desanclada de la meta. Eso no necesita mayor análisis en términos de que las señales que ha dado el Central, a juicio de los economistas y a juicio de los operadores financieros, todavía no logra anclar las expectativas a la meta. Ya, por tanto, el Banco Central se mide por el ajuste de esas expectativas y esas expectativas todavía no están controladas. Lo que uno esperaría para las próximas dos reuniones es un Banco Central muy reactivo, probablemente subiendo las tasas en 100 puntos base en estas dos reuniones. No sabemos si un 75-25 o un 50-50, pero por lo menos 100 puntos base es lo que uno esperaría de aquí al cierre del año.
Ya. Ojalá no sea adelante, ¿eh? Y tenga que meter marcha atrás y rápidamente con lo de China.
¿A qué te refieres? No entendí eso.
No, que con China, si trae un problema de actividad interna a través de la minería, el cobre, porque China cayó, es algo que no sé si está en los escenarios del banco.
O sea, yo creo que ese fenómeno ya, cuando uno leía los reportes del Fondo Monetario del primer semestre, ya veía que los spreads de deuda corporativos en China estaban bastante elevados y que eso podría gatillar algún problema de sostenibilidad financiera dentro de este año. Eso estaba en el pipeline del organismo internacional y probablemente el Banco Central acusó recibo de esa señal. Ahora, en lo interno todavía no se ha gatillado algún fenómeno de tensión financiera más severo de lo que habíamos visto en las últimas semanas. Estamos solamente ajustando expectativas con lo que es Evergrande, pero uno esperaría que la conducción de la política monetaria, con la información que tenemos disponible hoy día, es decir, con una inflación que se acerca al 5% en Chile, en Estados Unidos que está prácticamente en el mismo nivel, la acción de política monetaria es rebajar el estímulo monetario ciertamente. Y el Banco Central así lo ha señalado, probablemente llegar a la neutral de 3,5% antes de que finalice el primer trimestre del próximo año, yo creo que es mandatorio para la política monetaria en Chile.
Excelente, Antonio. Un abrazo grande. Que tengas una muy buena tarde.
Igualmente.
Gracias, Antonio.
Antonio Moncado, economista senior de BCI, llegar a la tasa neutral 3,5 es mandatorio para el central de nuestro país, en opinión de Antonio.
Oiga, niño, si... ¿cómo se le pasó la semana esta? ¿Rápida o no? ¿Fue rápida?
¿Porque usted llegó de su trabajo de campo? ¿A eso se refiere?
No. Ah. Sino me... uno llega a un viaje y se te olvida inmediatamente, eso de que el mayor activo en la vida es viajar, sí, pero está en el omóplato acá atrás, porque uno llega acá y llega, no, que viajé, nadie te hace caso.
Ah. Claro. Ya, estimado Dios, doctor, un abrazo grande para usted. Estamos a la habla.
Igualmente, gracias. Chao.